Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Así manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La Comisión de Elecciones Generales, o KPU, declaró que 4 días antes del día de la votación del 17 de abril, la preparación de las elecciones generales de 2019 ha alcanzado el 90%. El miembro de la Comisión KPU, Ilham Sapitra, en Yakarta el sábado dijo que KPU desplegó un helicóptero para distribuir la logística electoral en áreas remotas. Además, también KPU brindó orientación técnica a los organizadores de las votaciones y al Comité Electoral Regional. Como informó la agencia Antara, en las próximas elecciones generales simultáneas que se celebrarán el 17 de abril, los indonesios votarán por candidatos presidenciales y vicepresidentes, miembros de la Cámara de Representantes o DPR, miembros del Consejo de Representantes Regionales o DPD, así como miembros de la Cámara de Representantes Provincial y Regional o DPRD. La Agencia de Asesoría Agrícola y Desarrollo de Recursos Humanos, o BPPSDMP, del Ministerio de Agricultura de Indonesia, en colaboración con 29 universidades, invita a las generaciones jóvenes a participar en actividades de emprendimiento agrícola o agroprenas. El programa está dirigido a la regeneración de la agricultura para que los suministros de alimentos se mantengan estables. Según lo citado por República Online, el jefe de la Agencia de Asesoría Agrícola y Desarrollo de Recursos Humanos, Momon Rusmono, en Yakarta el sábado, dijo que el programa de emprendimiento para jóvenes empresarios recibe una respuesta positiva de varias partes. El programa se lleva a cabo desde el año 2015 y se ha otorgado a 1.015 grupos de jóvenes emprendedores de agricultura. El programa apunta a desarrollar el interés de las generaciones jóvenes en el sector agrícola. En un intento por alentar la participación de los millennials en el agroprenaje, Agricultural Learning Center celebrará el primer Millennial Indonesian Agropreneur en la ciudad Bogor, provincia de Java Occidental, del 18 al 21 de abril de 2019. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo de Energía y Recursos Minerales, Dadan Kusdiana, explicó que el gobierno apoya la investigación sobre la utilización del aceite de palma como gasolina y el gas licuado de petróleo a través del coprocesamiento. Dadan lo declaró en un comunicado de prensa recibido por la agencia Antara en Yakarta el sábado. Dadang dijo que el beneficio del coprocesamiento es que puede usar las refinerías disponibles para que el costo de producción sea más eficiente. Él dijo más allá que la utilización del aceite de palma como gasolina ha sido implementada por varios países como Estados Unidos, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la diferencia es que estos países establecen nuevas fábricas para procesar directamente el aceite de palma en gasolina como uno de sus productos. Peatland Restoration Agency, o la Agencia de Restauración de Peatland y Alianza para la Reforma de la Gobernanza fomentan la participación de los ciudadanos en la utilización y el desarrollo de los recursos naturales locales para promover la economía local a través de las empresas propiedad de la aldea. El desarrollo de potenciales locales a través de empresas de propiedad de las aldeas ha tenido un resultado positivo en la aldea de Bumidaya, repito, Budidaya, Pemangkat, subdistrito de Simpang Hilir, Regencia de Kayong del Norte, en la provincia de Kalimantan Occidental. Las empresas de la aldea de Budidaya obtienen ganancias y contribuyen exitosamente a brindar oportunidades de trabajo a la población local al procesar coco en aceite de cocina y otros productos. Estos fueron declarados por Rahifin, el director de las empresas de propiedad de la aldea de Budidaya, Pemangkat, Regencia de Simpang Hilir, Kayong del Norte, según lo citado por la agencia Antara el sábado. Rahifin señaló que el coco podría procesarse no solo como aceite de cocina, sino también como aceite de coco virgen. El Monte Merapi, ubicado en el límite de la región especial de Yogyakarta y la provincia de Java Central, nuevamente expulsó una nube caliente el domingo por la mañana. Según el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos, o BPPTKGO, el jefe del Centro de Investigación, Hanik Humaida, en un comunicado de prensa dijo que la expulsión de la nube caliente se produjo a la 1,42 horas de la mañana del oeste de Indonesia y dirigida hacia el río Kaligendol con una distancia de deslizamiento de 1.000 metros. Mientras tanto, según el periodo de observación de 00 a 6 horas hora local, la montaña más activa de Indonesia experimentó un terremoto único con una amplitud de 55 milímetros durante 107 segundos y tres colisiones de terremotos con una amplitud de 5 a 25 milímetros durante 52 a 87 segundos. Las observaciones visuales mostraron que desde el cráter de la montaña salía humo espeso blanco a una altura de hasta 20 metros por encima de la parte superior del cráter. El viento en la montaña sopló levemente o moderadamente hacia el noreste y noroeste. La temperatura del aire era de 17 a 21 grados Celsius, con una humedad del aire del 63 a 88% y la presión del aire de 654 a 709 miligramos. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. 6.600 empresas de startup animan la cumbre de startup de Indonesia de 2019. Así mantenga en sintonía. El director general de Fortalecimiento de la Innovación del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, o Cambridge Tech Dicti, Juma Inape, dijo que hasta 6.600 nuevas empresas de emergente o empresas de startup se unieron a Indonesia Startup Summit de 2019 en la Exposición Internacional de Yakarta el miércoles, incluyendo 1.307 nuevas empresas fundadas por el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior. Jumain Alpe, en la cumbre de inicio de Indonesia de 2019, dijo que los participantes de inicio que asistieron a la gran reunión participaron en varios campos, incluidos tecnología e información, alimentos, salud y medicina, defensa y seguridad, materiales avanzados y materias primas. Dijo que la puesta en marcha también provenía de todos los ministerios o agencias tales como el Ministerio de Comunicación e Información, Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas y la Agencia de Economía Creativa. En la cumbre de inicio de Indonesia de 2019 también hay 61 trabajos producidos por empresas basadas en tecnología o PPBT. En su discurso al inaugurar el Indonesia Startup Summit de 2019, Muhammad Nasir, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, dijo que se consideraba que varias empresas nuevas establecidas por jóvenes indonesios podían producir obras no solo innovadoras y de alta tecnología, sino que también habían logrado buen valor comercial. Dijo que Indonesia es capaz de dar a luz a innovaciones e innovadores que se espera que apoyen la economía nacional en el futuro. Muhammad Nasir cree y reza para que las empresas nuevas asistan al evento para convertirse en grandes compañías y conglomerados en los próximos años. En la cumbre de inicio de Indonesia de 2019, a la que también asistieron cientos de estudiantes, el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior anunció y otorgó premios a los 5 trabajos de inicio más inspiradores desarrollados por Kemenristek-Dikti a través del Programa de Empresas de Base Basadas en Tecnología, o PPBT. Los 5 trabajos más inspiradores incluyen el premio al inicio más inspirador con el nombre del producto Compact Motorcycle por el inventor Suwanto, asistido por la Universidad de Diponegoro. El inicio más innovador con el nombre del producto Flat Platship o nave pelat pena en el nombre de la compañía de inicio PT Juragan Kapal, que desarrolló el producto junto con el programa de estudio de ingeniería de envíos de la Universidad de Indonesia. La innovación más competitiva con el nombre del producto, Catalyst Merah Putih, con el nombre de inventor Profesor Subagio del Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB. La cumbre Indonesia Startup Summit de 2019 es un gran esfuerzo para abrir una red entre nuevas empresas, la industria y los inversores. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de abril de 2010. El terremoto de Yushu de 2010 fue un terremoto de 6,9 grados de magnitud de escala Richter que se suscitó en la ciudad de Yushu tibetana, provincia de Qinghai, el 14 de abril de 2010. El terremoto causó 1.944 personas fallecieron y 10.000 resultaron lesionadas. El epicentro tuvo lugar en el pueblo de Giegu, en tierras escarpadas y remotas cercanas a la comunidad del Tíbet. El condado se encuentra a unos 150 millas o 240 kilómetros al noroeste de la ciudad tibetana Chamdo. Es una zona poco poblada en la meseta tibetana que es regularmente afectada por los terremotos. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de abril de 2011. Rosihan Anwar murió. Rosihan Anwar fue una renombrada periodista y autora indonesia. Nació en Kubang Nandua, en el oeste de Sumatra. Su carrera comenzó como reportero en el periódico Asia Raya durante la invasión japonesa de Indonesia en Padang. En el año 1947 fundó la revista Siasat. También fue el fundador y editor del periódico Pedoman, que fue cerrado por la fuerza 2 veces por el régimen de Sukarno, 1961, y la administración de la nueva orden de Suharto, 1974, debido a su crítica vocal del régimen autoritario. Fue uno de los fundadores de la National Film Company o Perfani. Era conocido como escritor y publicó 30 libros y escribió cientos de artículos, principalmente en Indonesia. Rosihan Anwar murió en Yakarta el 14 de abril de 2011 debido a una insuficiencia cardíaca debido a la vejez. Terminamos hoy en la historia con el 14 de abril de 2014, el atentado de Abuja de 2014. Este ocurrió el 14 de abril a las 6:45 hora local cuando dos bombas estallaron en una estación de autobús abarrotada a 8 kilómetros al suroeste del centro de Abuja, Nigeria, matando al menos a 88 personas e hiriendo a por lo menos otras 200. 6 días después del ataque, la organización terrorista Boko Haram se hizo responsable. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy es el gobierno de la ciudad de Surabaya construirá un museo deportivo. El alcalde de Surabaya Tri Risma hari ini se reunirá con una serie de atletas relacionados con el plan para construir un museo deportivo en Gelora Pancasila Surabaya, Jawa Oriental. Según lo planeado, hay algunos atletas que serán recibidos por el alcalde de Surabaya, Risma, para la perfección del museo. El jefe del Departamento de Asuntos Juveniles y Deportivos de la Ciudad de Surabaya, citado por Antara el lunes, dijo que el alcalde Risma había dirigido una audiencia con uno de los ex atletas de badminton Minarti Timur en la residencia del alcalde de Surabaya, Jalan Sedap Malam, el domingo. La reunión se llevó a cabo para solicitar comentarios sobre la construcción de un museo deportivo en Surabaya. Dijo, en realidad, esta audiencia no era solo un atleta. Hay varios atletas, entre ellos Alan Budikusuma, Lilis Handayani y Rudy Hartono, según los deseos del alcalde. Sin embargo, debido a su apretada agenda, se reunieron primero con Minarti Timur y con otros atletas de Surabaya que habían llevado la gran nombre de la ciudad de Surabaya en los deportes. El Museo Deportivo en Gelora Pancasila Surabaya exhibirá artículos que fueron utilizados por los atletas, especialmente el badminton. Estos artículos incluyen camisetas, raquetas, trofeos duplicados y medallas. Dijo que la ciudad de Surabaya fue una vez una ciudad de atletas de badminton, así que tal vez haya más artículos de badminton. El ex atleta de badminton que también maneja el sector nacional de single femenino de badminton, Minarti Timur, expresó su agradecimiento por el plan del gobierno de la ciudad de Surabaya para construir un museo deportivo. Según Minarti, la existencia de un museo deportivo es muy importante en la crianza de atletas de la ciudad de héroes. Dijo que está listo para ayudar lo que fuera necesario para ayudar al alcalde de Risma, ya sea que proporcionara una motivación, proporcionara los datos necesarios o una medalla para colocar ahí. Minarti, quien también fue entrenador de la Selección Nacional de Filipinas, dijo que si hubiera equipos podría integrarse al museo deportivo. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Demi keagungan cinta. penuntun jalanku terangi malam. Tak lagi gelap, berhiaskan kasih nan suci.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía ustedes están con nosotros, Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borges Jaman.
Oyentes, nos vemos nuevamente en La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré el Templo Sambisari. Oyentes, hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Hay varios destinos turísticos interesantes que puede visitar, especialmente el turismo histórico. Para el turismo histórico hay muchos templos que puedes visitar. Uno de ellos es el Templo de Sambisari. Comparado con otros templos en Yogyakarta, este templo es único porque está ubicado a 5 hasta 6 metros debajo de la superficie de la tierra circundante. El Templo Sambisari está ubicado en Sambisari, en Campo Sambisari, Pueblo Purwo Martani, distrito de Kalasan, Sleman. Desde la ciudad de Yogyakarta hasta el Templo Sambisari solo toma 30 minutos. El boleto de entrada también es barato, que es de 5.000 rupiah por persona o menos de un dólar americano o estadounidense. Oyentes, el Templo Sambisari es un templo hindú con un estilo Shiva y se estima que fue construido a principios del siglo IX por Rakai Garung, un rey hindú de Mataram de Bangsa Sailendra. El Templo de Sambisari fue descubierto accidentalmente por un granjero que estaba escarbando en su campo de arroz. Sobre la base de los resultados del estudio, en 1966 se determinó que en la tierra había ruinas de un templo enterrado por la arena y las pilas de rocas arrojadas por el Monte Merapi en 1906. La reconstrucción y restauración de este templo se completó en 1987. Actualmente se han excavado las tierras alrededor del templo y dispuestas formando una plaza con escaleras en los cuatro lados. Oyentes, para visitar el Templo de Sambisari, deben pasar docenas de pasos ordenadamente dispuestos hacia el edificio del complejo del templo. Esto se debe a que el templo se encuentra debajo de la superficie. El Templo de Sambisari consta de un templo principal y 3 templos auxiliares. El templo principal, que mira hacia el oeste, está relativamente intacto, mientras que los 3 templos auxiliares que se encuentran frente al templo principal de hoy son solo las piedras restantes. La altura del templo principal alcanza su pico
alcanzando los 7,5 metros. Puede capturar la belleza de la naturaleza y todo el edificio del templo Sambisari desde la parte superior del templo. También puede navegar más cerca del fondo y ver los detalles del edificio del templo Sambisari. El mejor momento para venir aquí es por la mañana o por la noche. Si llega a mediodía, se sentirá el calor del sol de la tarde. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema El Templo Sambisari. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Recientes acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo. en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la cultura del café de Musi en Palembang, de Sumatra Meridional. La provincia de Sumatra Meridional es una de las regiones productoras de granos de café de mayor volumen en Indonesia. Por lo tanto, los empresarios de la industria del café en la provincia de Sumatra Meridional sueñan con que algún día los granos de café de Sumatra Meridional sean conocidos no solo por la gran cantidad, sino también por su alta calidad. Estimados oyentes, para presentar el potencial del café desde Sumatra Meridional, varias comunidades amantes del café celebraron Musi Coffee Culture, o cultura del café de Musi. Burlian Muhasan, el director ejecutivo de la cultura del café de Musi, fue impulsado por Specialty Coffee Association, o la Asociación de Cafés Especiales de Indonesia, en la provincia de Sumatra Meridional. En colaboración con Himpunan Culture, o Asociación de Cultura, el evento se llevó a cabo del 5 al 8 de abril de 2019 en el edificio Jacobson van den Berg, Sekana, ciudad de Palembang, Sumatra Meridional. El evento también fue apoyado por la Agencia de Economía Creativa y el Consejo del Café de Sumatra Meridional. Estimados oyentes, Burlian dijo más allá. Musi Café Coffee Culture presenta cafeterías locales de todos los distritos de la ciudad en Sumatra, concursos de café, talleres, programas de entrevistas y concursos de fotografía. Esta actividad planteó el tema La industria del café en Sumatra Meridional, con el objetivo de presentar los mejores granos de café producidos por los agricultores. Este tema se realizó invitando a los productores de café e introduciendo sus granos de café a los entusiastas del café. Además, Musi Coffee Culture también es un lugar para que los entusiastas del café en Palembang conozcan varios granos de café nativos de Sumatra Meridional, algunos de los cuales han recibido certificados de indicación geográfica. Estimados oyentes, mientras tanto, el presidente de la Asociación de Café Especial de Sumatra Meridional, M.S. Iqbal Rudianto, dijo que es hora de que se introdujera el café de Sumatra Meridional, no solo a nivel local, sino también en el extranjero. Musi Coffee Culture tiene como objetivo informar al público sobre el potencial del café de Sumatra Meridional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el evento de Musi Coffee Culture en la provincia de Sumatra Meridional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Memandikan cahaya bintang. pergi meninggalkan dirimu menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición voy a presentar un poco sobre una canción de la banda musical Niji. Después de un tiempo vacío de aproximadamente un año, la banda musical Niji ahora está de vuelta con su último single titulado Segitiga Cinta. Esta canción habla de una persona que tiene que dedicarse a la persona que ama a otra persona y están atrapados en un triángulo amoroso. El proceso de componer la canción fue bastante corto. Ariel y Rama completaron la canción en menos de 24 horas. Curiosamente, el proceso de componer esta canción también coincidió con el proceso de Niji de buscar un vocalista. Entonces, para llenar el vocal en la canción, Niji tuvo que esperar un nuevo nombre que fue elegido para ser el nuevo vocalista de Niji. El proceso de grabación de un videoclip de la canción Segitiga Cinta se llevó a cabo por separado. El 28 de enero, Adri Andro Ariel Rama Irandi grabaron primero un videoclip. Luego, el 2 de febrero de 2019, Niji apareció en la ciudad de Bandung mientras anunciaba a su nuevo vocalista. De los 10 candidatos, se eligió un hombre que continuó oficialmente la lucha de Giring que trabaja con Niji durante 17 años, a saber Muhammad Yusuf Nur Ubay, o comúnmente llamado Ubay. Después del anuncio, el 3 de febrero de 2019, Ubay junto con otro personal de Niji realizaron grabación vocal. El 4 de febrero, Ubay siguió un video de la canción Segitiga Cinta, la canción que fue la banda sonora original de la película Antologi Rasa o La Antología del Gusto, se lanzó el 8 de febrero de 2019. Oyentes, este fue el segmento del mundo musical de hoy.
Of Indonesia.
Aku mendengar nyanyian seribu dewa-dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.